esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shimon Peres asume su cargo como nuevo presidente de Israel. George Bush convoca una conferencia internacional para apoyar un Estado palestino. Israel libera a presos palestinos y Amia, 13 años desde el atentado a la Mutual Judía en Buenos Aires. Bienvenidos a nuestra tertulia de actualidad política en Radio Sefarad y doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Diego Carcedo, bienvenido.
Gracias, encantado.
Diego, como saben, ha estado otras veces en nuestros programas, es periodista, es consejero de Radio Televisión Española y también autor de novelas y ensayo. Cuéntanos brevemente, ¿estás trabajando en algún proyecto últimamente de novela?
Siempre se está preparando algo, pero, en fin, escribiendo, que es realmente lo que cuenta, ahora mismo todavía no. He tenido los últimos meses de muchos viajes, por todo el mundo, de hecho, y no me he puesto todavía a escribir. Probablemente el mes de agosto, que es un mes propicio para no viajar demasiado en mi caso, pues me ponga a hacer algo.
Muy bien, Diego. También está con nosotros Adolfo García Ortega. Bienvenido, Adolfo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por estar aquí también. Gracias. Adolfo le conocen sobradamente también en estos programas de tertulia en Radio Sefarad. Es escritor, editor y también un habitual colaborador en las páginas de opinión de El País. Y uno de los temas que aborda Adolfo García Ortega en estas páginas de opinión ha sido Irán, y quisiera tal vez empezar por ese tema antes de tocar nuestro tema estrella, que siempre es Oriente Próximo y la crisis israelo-palestina, en este caso el acercamiento. Hay noticias positivas, pero me gustaría empezar por Irán, con otra noticia que hubo esta semana relacionada con Irán, pero que es Corea, porque la ONU certificó que Corea del Norte ha paralizado su principal central atómica y parece que está renunciando a su plan nuclear. ¿Hay alguna esperanza de que esto pueda suceder también con Irán, que las presiones internacionales hagan ceder a Ahmadinejad?
Bueno, yo personalmente no veo ninguna relación práctica entre los dos países y los dos hechos. O sea, Corea del Norte es un país que la única posibilidad que tiene de poder comercializar o negociar alguna posibilidad de futuro es precisamente con su plan nuclear, si lo cogen, lo dejan y tal. Y en cambio Irán es un país crecido que sabe que tiene una baza muy importante en la zona, que va cada vez más a ser un país muy relevante, que quiere tener un papel realmente preponderante en Oriente Próximo y en todo Oriente en general, y yo creo que va a seguir adelante con su plan nuclear hasta realmente querer ser lo que aspira a ser, que es un país que pueda propiciar amenaza, disuasión y enfrentarse realmente de igual a igual con las potencias occidentales.
Ahora, una diferencia importante que han subrayado mucho los analistas es que Corea nunca ha negado que tuviera las armas nucleares, y además ese plan nuclear, Irán siempre ha dicho que es para fines civiles, es decir, lo esconde, y el hecho de que Corea tenga esas armas nos hace plantearnos a muchos que, bueno, hay muchos países que están directamente amenazados en el entorno de Corea, que, bueno, Japón, China, Corea del Sur, fundamentalmente por esas armas nucleares. Sin embargo, Irán todavía no las tiene y ya hay una preocupación, incluso ideas de cómo bloquear ese avance. ¿Por qué en un caso se hace algo y en otros, pues bueno, están esas armas ahí ya? Y
al margen de lo que piense Diego, yo te digo que eso es como una partida de póker. Realmente Corea es un jugador mucho más torpe, enseña sus cartas, y no te olvides que Corea de alguna manera, bueno, insisto, la única elemento que tiene para poder negociar algo es decir, yo soy una amenaza, a ver qué me hacéis. Irán de alguna manera es más astuta y a medio plazo ha ido dando los pasos necesarios para conseguir su poderío a base de un cierto modo, yo diría casi como tramposo, ir demostrando que todos por fines benéficos, pero realmente al final lo que quiere es realmente ser disuasorio.
Hay muchas diferencias entre los dos países, empezando por una diferencia geográfica clarísima. Irán está en una situación geográfica mucho más importante y más clara, en la zona donde están los mayores yacimientos de petróleo. Irán mismo los tiene. Por otra parte, está el conflicto del Próximo Oriente. Aparte de esto, pues Corea se mueve con unos objetivos políticos, de obcecación política total, y desde luego con una penuria económica enorme. Mientras que Irán se mueve por unos principios de carácter religioso, muy muy duros, muy muy fanáticos, que hacen que sea mucho más difícil que eso se vuelva irreversible. Pero a su vez Irán es una potencia económica mucho más importante que Corea, tiene mayor capacidad de subsistencia, tiene la gran reserva de petróleo, y en este sentido yo creo que es mucho más difícil hacer ceder a Irán que a Corea del Norte. A Corea del Norte, de hecho, la negociación con Estados Unidos pues tuvo al final pues unos resultados económicos que Corea necesitaba con urgencia, y en cambio con Irán esto es, yo diría, casi casi inverosímil ahora mismo.
Si os parece, pasamos al tema importante también de la semana en Oriente Próximo, entre israelíes y palestinos. Hay optimismo, hay un desbloqueo de la negociación, hay negociación, hay liberación de presos palestinos, hay ayudas financieras para la Autoridad Palestina, promesas para futuros acuerdos, y todo esto suena muy familiar, porque hubo momentos así en el pasado, muchos, en el año 93, con el comienzo de los acuerdos de Oslo, en el 2000 con Camp David, también tras la muerte de Arafat, Sharon emprendió negociaciones con Abbas y liberaron presos palestinos. Ahora, la gran diferencia de este momento frente al pasado es que ahora hay dos cabezas palestinas, hay dos autoridades, o por lo menos hay una división importante entre Gaza, en manos de Hamas, y Cisjordania, con Fatah, que sí que parece en esta ocasión estar dispuesta al acuerdo. ¿Esto es un impedimento para la paz, el hecho que haya estas dos poderes en Palestina, uno en un caso un interlocutor, en otro caso no, o por otro lado es una oportunidad?
Puede ser una oportunidad, porque yo creo que esto ha llevado a que el mundo empiece a descubrir un poco la realidad de Palestina, que muchas veces pasa completamente inadvertida, sobre todo en quiénes son los miembros de Hamas y qué es esa organización, que muchísimas veces, en los últimos tiempos sobre todo, nos olvidábamos de que era una organización terrorista. Y esto ha saltado claramente a la vista, y entonces yo creo que tanto Estados Unidos, la Unión Europea, en fin, los posibles interlocutores en la solución del conflicto, aquí ya tienen unas ideas mucho más claras. Por otra parte, a mí me parece importante que esto se haya empezado a mover, porque llevábamos una etapa muy larga en que no había ningún movimiento, y en un conflicto, cuando no hay movimientos en alguna dirección, quiere decirse que eso se congela y eso se puede perpetuar. Por lo tanto, yo pienso que esta dinámica que se ha creado puede ser positiva. Hay que creer, por lo menos, que pueda tener alguna perspectiva, evidentemente no a corto plazo.
El presidente Bush, Adolfo, anunció una cumbre internacional para la paz en Oriente Próximo para septiembre. Ha sido muy bien recibida por unos y por otros. ¿Una cumbre más o la cumbre definitiva?
Bueno, en fin, todo apunta que puede ser una cumbre más. Al fin y al cabo, estamos, como decía Diego, llevamos tantos años con impases y con pasos para adelante y para atrás, que de alguna manera nada augura que pueda ser un paso mucho más definitivo. Cierto es que Bush, en su política actual, en Oriente Próximo, pocas cosas le quedan ya por hacer, y ya le toca hacer una especie como de intento de conferencia para hacer algo parecido a un acuerdo de paz. Lo que sí que creo es que realmente, comparto lo que dice Diego, esto supone por lo menos entrar en una etapa nueva, aunque sea pequeña, pero que abre un camino hacia algún sitio, después de haber estado mucho tiempo en una situación de expectativa, incluso como de inevitabilidad por parte de los israelíes, de tener que estar adoptando un papel permanentemente castigador porque no había otra opción. A mí lo que me ha sorprendido de esta situación, un poco de división entre dos zonas y dos fuerzas políticas tan claramente entre Hamas y Al-Fatah, es el aparente suicidio político que es para Hamas esto. O sea, realmente Hamas ha demostrado una escasísima capacidad política. Es decir, cierto que siempre manifestó que era un movimiento terrorista, incluso cuando ganó las elecciones y se presenta como una mayoría, podía haber pasado porque realmente era una mayoría con fuerza política, podía haber cerrado todas las vías hacia el terrorismo y haber intentado dialogar desde su fuerza de movimiento integrista, pero haber negociado políticamente. Pero creo que lo que ha hecho Hamas es una y otra vez insistir en la única vía, la única razón de ser que tienen, que es la desaparición de Israel, el integrismo entonces creo que es políticamente muy suicida su acción, muy precipitada. no descartemos, cuando hablábamos antes de Irán, no descartemos el cómo siempre los palestinos, de alguna manera, en todo tiempo, han sido utilizados por sus por las potencias enfrentadas a Israel. Y ahora mismo vuelven, yo creo que vuelven a seguir siendo utilizados. Es decir, y esa especie de presión para desgastar una y otra vez la imagen de Israel en ese conflicto es algo que le conviene precisamente a Irán. Y en cierto modo jamás juega ese papel. Creo que tiene unos líderes muy pobres políticamente y se ven abocados a un suicidio político que tarde o temprano va a acabar llegando.
No han sabido renunciar a sus orígenes terroristas, no han sabido aprovechar esa oportunidad internacional y nacional que le dio el buen resultado electoral que tuvieron y haberse convertido en una verdadera fuerza política, y yo creo justamente que esto lo llevará a su suicidio. De hecho, pues lo estamos viendo un poco, ¿no?
Sí, la situación también esta semana, ¿no? Llegaban noticias sobre Gaza, la situación en Gaza es cada vez más difícil, las situaciones de desempleo, de incluso se hablaba de desnutrición.
En ese sentido, Alex, te diré una cosa. Yo creo que a los movimientos integristas la miseria de su pueblo siempre les ha favorecido. Es algo que han propiciado. Y en cierto modo, su caldo de cultivo ideológico está en tener a su propio pueblo sometido económicamente. En situaciones de miseria. O sea, que en este suicidio en el que quizás está abocado jamás, no descartes que políticamente la depauperación de su pueblo forma parte de una política previa, mentalmente previa, ¿no?
Sí, porque siempre van a acusar a Israel de, sí, de esa situación, ¿no?
Sí,
no a los propios responsables, ¿no?
Os quería preguntar también sobre las palabras en la intervención del presidente de Estados Unidos, George Bush, que también hacía un llamamiento muy claro a Israel. Dijo que Israel tiene que aceptar negociar todos los temas pendientes, como los refugiados y Jerusalén, refugiados palestinos, y también, cito, acabar con la ocupación de Cisjordania y detener la extensión de los asentamientos. De alguna manera está pidiendo también a Israel que, tras el gesto de Abbas, de confiscación de armas, de tener el control militar sobre todos esos grupúsculos que existen en Fatah y en la autoridad palestina, que ahora Israel tiene que mover ficha y tiene que comprometerse a llevar a cabo esa política de abandono de Cisjordania. ¿Veis que esto, dentro de la actual política israelí y las tensiones que hay, es factible hacer?
Eso es, a mí me parece que eso es difícil, pero perfectamente factible. Lo de los asentamientos, y a mí me parece que eso es perfectamente factible. Lo de Jerusalén me parece mucho más complicado, mucho más difícil, pero también quizá bastante factible. Y lo del retorno de los palestinos que están fuera del territorio, eso me parece que es dificilísimo. A mí me parece que con la situación de Palestina, el poco espacio con que va a contar ese futuro Estado, me parece que permitir ese retorno masivo de millones de ciudadanos que están fuera será un problema muy fuerte, e imagino que a Israel le va a costar muchísimo aceptarlo, porque será muy difícil que con esa superpoblación pueda haber garantía de fronteras seguras para Israel.
Siempre se habla de algún tipo de compensación económica, algún tipo de negociación que no sea la incorporación al territorio israelí de los refugiados, ¿no?
Yo respecto a eso, lo que creo es que inevitablemente Israel es la parte que más concesiones tiene que hacer, o al menos más de mayor calado y mayor notoriedad. O sea, a cualquier movimiento pequeño que haga los palestinos, los movimientos de Israel tienen que tener una mayor eco y mayor trascendencia. De estos tres que comentamos, realmente, inevitablemente, tanto la capitalidad como los asentamientos, es obvio que ya hace tiempo que venían planteándose, incluso
desde
cuando se
llegó Oslo,
desde Oslo, y que en cierto modo es dar mil vueltas para acabar en una cosa que es inevitable que va a ser así. Lo de los refugiados, yo veo dos cosas ahí. Veo, por un lado, que algo habrá que hacer. No se puede pensar que no van a poder venir nunca, ni todos. Yo creo que habrá cuotas y fases también. Es decir, bueno, determinado tipo de refugiado, determinado tipo de determinada generación y determinado número. Cuando la concesión sea dejar los asentamientos, y por supuesto cuando empieza a haber una posibilidad de Estado que asuma una responsabilidad de Estado, porque ahora mismo los palestinos juegan con esa carta a favor de que, como no son un Estado, tampoco pueden comprometerse como Estado ni a fronteras ni a nada, ¿no? Pero yo creo que si se llega a dar pasos que poco a poco van orientados hacia esa especie de divorcio que decíamos, de no tenemos por qué ser amigos, divorciémonos cada cual en su casa, pero y seamos serios, pero yo creo que eso se consigue. Realmente habrá cuotas, habrá fases. que lo veo más factible que simplemente acabar con el dinero, de dando ayudas económicas allí donde estén los refugiados, porque ya no es cuestión de dinero, es cuestión de identidades nacionales, ¿no? Lo que está buscando.
Sí, la mayor parte tienen nacionalidades donde están, donde residen. El dinero tendrá que aparecer para quizás arreglar el problema de los asentamientos, sí. Eso quizás sí, ¿no? Y tú decías que yo estoy de acuerdo que Israel tiene que hacer concesiones, y aquí nos encontramos con que Israel tiene que hacer concesiones tangibles y en cambio los palestinos tienen que hacer promesas que vendrá la dificultad de creerlas o no.
Claro, que sí. Ha sido el problema, claro. Bueno, que citaba el 93, el 2000 y
que siempre ha sido qué interlocutor tenías delante y qué capacidad de credibilidad tenía. Yo creo que justamente Abbas ahora tiene la ventaja de que esta especie de guerra civil que ha sabido dominar con la astucia política le está dando una credibilidad política incluso ante Israel, que bueno, pues quizás sea el interlocutor para empezar a hacer mínimos pasos que van a dar a su vez paso a otros mayores, ¿no?
Ahora, es importante esto de la credibilidad política y también la legitimidad que tiene, no solamente frente a Israel, la credibilidad, sino también entre su propia población. Y quería mencionar aquí una encuesta que cita el diario El País, pero es una encuesta de un instituto noruego, de opinión pública en Palestina. Y entonces el 31% no confía en el actual gobierno de emergencia, un 37% cree que este gobierno es legítimo y un 28% cree que la legitimidad corresponde a Hamas, lo cual es bastante alto. Estamos hablando de Cisjordania solamente. Y en lo que más acuerdo hay, según esta encuesta de opinión, en un 85% es que Al-Fatah y Hamas deben negociar. Precisamente el presidente palestino Abbas se comprometió con Israel a no tener ningún contacto con Hamas. Es decir, no hay un choque ahí entre lo que es la opinión pública y lo que es la negociación de política entre Israel y la autoridad palestina.
Existe y más acuciado por el hecho de que el territorio está dividido y separado. Entonces Hamas controla una parte, Fatah controla otra parte, y el entendimiento ahora mismo, esa ruptura que se ha producido, pues es total. Pero en fin, esa encuesta se refiere a los gobiernos, yo creo, no se refiere al presidente de la autoridad palestina, quizás, ¿no?
Sí, sobre la legitimidad del gobierno palestino
refleja de Abbas, muy claramente, ¿no? Y hasta te diría que me parece poco lo que se produjo en las elecciones de hace 2 años, si mal no recuerdo. Es decir, el que haya un 28% de gente que piense que jamás tiene la legitimidad y todo eso, me parece hasta un porcentaje bajo con respecto a lo que supuso las elecciones.
Pero posiblemente en Cisjordania el porcentaje de votantes sea más o menos
Cisjordania. Bueno, pues puede estar en proporción precisamente. Claro. En todo caso, yo lo que creo es que las elecciones que van a hacer ahora, ¿no? En plaza, que ¿sí? han dicho que van a hacer anticipadas o algo así, creo que va a ser la prueba de fuego para el propio Abbas. Ahí es donde se va a jugar todo. Si las medio gana, porque no digo que la gane por mayoría, pero que al menos consiga que aislar políticamente más aún a Hamas, yo creo que tendrá la mínima base para negociar algo. Y lo que yo creo que es impensable es que, y creo que Israel no debería jugar tan duramente esa carta, es el que no haya la más mínima roce político, acercamiento, conexión entre Fatah y Hamas. Porque habrá una parte de Hamas que necesitará a Fatah y Abbas para poder gobernar en adelante. No puede prescindir del votante o de alguien de Hamas. Lo que hay que aislar es el núcleo radical de Hamas, que es muy alto, no nos engañemos, pero sí para un porcentaje, 10%, un 12%, que puede pasar al otro bando y que eso le va a dar, va a suponer una fisura política en Hamas, ¿no?
Para terminar, Amia, hace 13 años, el 18 de julio, a las 10 de la mañana, se desplomaba el edificio de la Mutual Judía Argentina en Buenos Aires por efecto de una brutal explosión. 85 personas fueron asesinadas, la más joven de ellas tenía 12 años. En estos días se ha recordado, en Argentina fundamentalmente, pero en todas las comunidades judías del mundo, este brutal atentado, cuya autoría apunta directamente a Irán y a Hezbollah. Y para terminar la tertulia, me gustaría, bueno, además de mencionar esta tragedia en honor a las víctimas que perecieron en ella, comentar brevemente sobre la autoría iraní, la autoría de Hezbollah. Según el fiscal argentino Nisman, se ha demostrado esa autoría y ejecución por medio de Hezbollah. Es el primer país del mundo que ha pedido a la Interpol, Argentina ha pedido a la Interpol la captura de los jerarcas del régimen iraní, y parece ser que en otoño, a partir de septiembre, en la ONU, Kirchner va a hacer referencia directa a Irán. ¿Veis que esto puede, en primer lugar, estamos en vías de esclarecimiento después de 13 años de impunidad y de mentiras de la tragedia de la AMIA, y qué efecto va a tener esto sobre el contexto internacional, como estamos, ¿no?, viendo con un Irán cada vez más acosado?
A mí primero me produce cierta sonrisa el que puedan pretender que los jerarcas iraníes vayan a una corte en Argentina. Tantos años han pasado, se han hecho unas investigaciones tan llenas de tropiezos, de falsedades, que para llegar a este punto en el que se puede decir que Hezbollah o que Irán están detrás, en un momento en el que políticamente cualquier cosa que se haga con ellos, pues cuando hay tal magnitud con otros aspectos, el aspecto nuclear, el conflicto en Líbano, todo esto, hace que lo de Argentina sea el momento menos oportuno para que tengan el más mínimo eco. Yo creo que, por desgracia, el sacarlo ahora casi es lamentable que sea 13 años después, pero no va a tener ningún efecto ni en el concierto mundial ni realmente en las políticas ni de Irán ni de Hezbollah ni nada. Simplemente lo que hará es que volverá a poner en evidencia que la acción de Irán y la acción de Hezbollah y de Siria detrás está única y exclusivamente encaminada a la destrucción de Israel una vez más. No hay otra.
Bueno, yo aquí también creo que, primero, a mí me parece que es importante que el proceso siga adelante, que esto está sin esclarecerse y que no se haya encarpetado. Me parece que ya es importante, sobre todo teniendo en cuenta todas las vicisitudes que se han vivido en Argentina en estos últimos 13 años. Por otra parte, evidentemente, comparto con Adolfo que esto no va a crear ningún escándalo internacional ya a estas alturas, que esto no va a suponer ningún trauma ni va a alterar la política internacional, que bastante alterada está ya, y más cuando se refiere a Irán. Pero que se mantenga el proceso abierto, que esto esté abierto a los medios de comunicación, que exista la posibilidad de que esto salga en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, y que empiece a quedar bastante claro que no ha sido solo un atentado de una organización terrorista como es Hezbollah, sino que de hecho esté un Estado como es Irán detrás, promoviéndolo, sustentándolo. No es un secreto para nadie que apoya y sustenta a Hezbollah, pero que haya estado el Estado de Irán en este atentado, pues me parece que, bueno, es una prueba más que yo creo que hará que la comunidad internacional sepa pues con quién trata cuando trata con un país que se llama Irán y con un régimen como es el régimen de los chiitas iraníes. En este sentido, a mí me parece que es muy positivo. Y todo lo que sea esclarecer hechos de esta naturaleza, a mí siempre me parece que es importante, y aunque se procese con este retraso increíble de 13 años, ¿no?
Muy bien, pues con esto terminamos la tertulia de hoy, con el recuerdo y homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA. Gracias a Adolfo García Ortega por estar hoy con nosotros en la tertulia de Radio Sefarad.
A vosotros, gracias.
Y Diego Carcedo, muchas gracias también.
Gracias a vosotros, encantado.
Shabbat shalom, hasta la semana que viene en la tertulia de Radio Sefarad.